Ser podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y se está presentando el nuevo coche de Fernando Alonso, Gallego.
El R26, que tiene un nombre que parece del siglo XX.
Total. El R26. Bueno, pues sí, Aston Martin está presentando este coche que ha sido diseñado por Adrian Newey. Y podríamos decir que nos están vendiendo la moto para ver si el coche puede optar a ganar carreras en el próximo Mundial de Fórmula 1. Este es Fernando Alonso hace unos instantes.
Los nuevos comienzos siempre son interesantes, ¿no? Y este año más, con el cambio de reglamentación, creo que vamos a ir de menos a más, eso es seguro, durante el campeonato. Ojalá podamos a mitad de año tener un coche que nos permita estar luchando por cosas grandes, ¿no? Y lo que es cierto es que el equipo tiene mucha ilusión. Tenemos al mejor diseñador de coches que ha existido, con Adrian Newey. Tenemos un túnel del viento, tenemos unas instalaciones top. Y ahora nos falta tiempo para engranar todo eso.
Fernando Alonso con los compañeros de Dazón en una presentación que tiene lugar en Arabia Saudí. Ya sabéis que Aramco es uno de los patrocinadores de Aston Martin. Digo, en una presentación donde está nuestro compañero Jesús Balseiro, compañero del diario AS, que va a hablar con Fernando rápidamente y que supongo ya ha visto el coche. Balseiro, buenas tardes, ¿qué nos cuentas? A ver.
Muy buenas, Gallego. Pues sí, hemos visto el coche, pero bueno, hay que decir que hemos visto la decoración del coche. El coche real, el que rodó en Barcelona y el que va a rodar esta semana en los test de Bahrein, no es el que estaba presente en el evento de Aramco, de Aston Martin. Es un verde mate, es el principal cambio en lo que es la decoración. Y ha hablado Adrian Newey, aunque es verdad que ver a Adrian Newey delante de una maqueta como que no termina de llenar. El genio que ha diseñado la bestia de Aston Martin estaba hablando de un coche que no estaba allí exactamente, pero sí, es un año de máxima expectación y de máxima ilusión en Aston Martin, con Honda como fabricante exclusivo de motores, con muchas ganas de llevar a la pista eso que vimos en Barcelona tan espectacular en cuanto a diseño, pero con mucho trabajo por delante. Todos en el equipo reconocían que van con cierto de retraso en cuanto a kilometraje y que tienen que ponerse las pilas para alcanzar a los demás.
Balseiro, que enseguida va a hablar con Fernando Alonso, luego después escuchamos y nos cuentas qué te ha parecido el encuentro con el piloto asturiano. Vamos con el fútbol. Hoy termina la jornada de fútbol en Primera División con el Villarreal Español, que se juega dentro de 28 minutos. Acaba de comenzar en Segunda División el Racing Mirandés. Ya sabéis que entre semana tenemos Copa, la ida de las semifinales el miércoles en San Mamés, Athletic Club Real Sociedad, y el jueves en el Metropolitano, Atlético de Madrid Barça. Hoy en fútbol es noticia que Mikel Merino ha pasado por el quirófano, el jugador del Arsenal y de la selección española, con una fractura en el pie derecho. Se estiman unos 4 meses de recuperación. Va a llegar muy justito al Mundial de Estados Unidos. Y también siguen siendo noticia, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Invierno. Está en marcha la competición de danza sobre hielo, el patinaje artístico, una de las modalidades, donde hay dos parejas españolas. Luego contamos, en principio no tienen opciones de estar en la lucha por las medallas, pero contamos cómo ha sido la participación en un día donde también ha sido noticia en esos Juegos de Invierno la segunda operación, la segunda intervención quirúrgica a la que ha sido sometida la norteamericana Lindsey Vonn, que ya sabéis, en el descenso del domingo se rompió la rodilla después de haber cometido un error en una de las puertas, de las primeras puertas, y engancharse con su brazo derecho y luego pues desequilibrarse y sufrir una gravísima lesión en lo que ha sido una de las imágenes de los juegos. Así viene el lunes, que empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. ¿Tú sabes, o tus especialistas en fútbol de la cadena SER, por qué en esta temporada se ha puesto de moda eso de que los futbolistas se empujen sin ton ni son, sin disputa de balón? En fin, yo en cada partido veo empujones brutales que ni son amonestados, ni son apercibidos, ni se les llama la atención, nadie lo comente. No sé, me parece algo súper raro que en el fútbol ¿sí? esté pasando este gesto deportivo.
Bueno, es que en el fútbol están pasando unas cosas. Por ejemplo, el gol que le anularon al Atlético de Madrid por un fuera de juego posicional de Griezmann por un milímetro. Es que ni viendo la repetición del VAR y la imagen creada con inteligencia artificial te lo crees. Pero es lo que tenemos. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
¿Pero quién coño es la liga para suspender un partido por el estado del césped? Tiene que ser el árbitro, que es la máxima autoridad dentro del campo, para poder decir si se puede jugar o no. ¿Quién coño es la liga? Es un auténtico bodoque y un auténtico alcornoque.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Y por supuesto, tenemos que abrir el programa con lo sucedido ayer en la Super Bowl, en el descanso de la Super Bowl.
God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí!
La icónica actuación de Bad Bunny reivindicando lo latino y haciendo un homenaje a todos los países americanos en una interpretación que ha batido récords, 142,3 millones de espectadores en directo, en televisión, más allá de todos los que han visto la imagen en redes sociales, YouTube, Instagram, X, TikTok, y eso que Donald Trump no entendió absolutamente nada. Estaba claro que iba a ser noticia la actuación de Bad Bunny en un evento donde ganaron los favoritos, los Steelers. José Antonio Ponsetti, buenas tardes.
Los ¿Qué hijos, tal? ¿Cómo estás? Los hijos, aquí los Steelers, estamos, igual que Bad Bunny en San Francisco todavía. Esa victoria que ha quedado absolutamente opacada, ese 29-13 de Seattle Seahawks frente a Patriots, por ese Bad Bunny que, como muy bien has puesto ese trocito de lo que fue el gran show, pues se acordó de todos los países de América, de sur a norte, y terminó con esa isla que es donde él nació, la isla de su madre, que es Puerto Rico, ¿no? Y que mandó un mensaje potentísimo. Tú estabas diciendo, batió todos los récords, batió incluso récords en la cadena SER, donde más de 3 millones de personas
increíble
nos pudieron seguir a través del canal de YouTube, y que ha sido francamente uno de esos momentos probablemente históricos que recordemos en los próximos años.
Luego en el partido ganaron los favoritos, los hijos, ¿no?
Sí, sí. El partido no tuvo historia realmente, ¿eh? No ha sido para nada uno de los mejores partidos de la Super Bowl. Seattle controló muy bien, jugó muy bien, no permitió que New England desplegara su juego y se llevaron esta edición 60 de la Super Bowl. Pero insisto, es que la gente de lo que habló en general fue del conejo malo o el conejo bueno, como tú quieras, Bad Bunny, y de todo lo que se formó y de la emoción que había gallego en el estadio y fuera del estadio con todo lo que estaba. Yo vi a gente llorar, hubo mucha gente, vi a latinos. Que se les caían las lágrimas de ver esa puesta en escena tan absolutamente descomunal, sí. Y de ver a Lady Gaga y a Ricky Martin cantando Ricky, una de las canciones más icónicas probablemente de protesta, y de protesta lo pongo entre comillas, de Bad Bunny. Bueno, yo creo que lo de ayer fue una experiencia única.
Amigo. Sí, sí. Te puede gustar o no la música de Bad Bunny, pero lo de ayer te gusta seguro porque es algo histórico. Una imagen que va a quedar durante mucho tiempo de esta Super Bowl que ayer en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo tiene ya más de 3 millones de reproducciones. Enhorabuena, Ponce, y buen viaje de vuelta.
Gracias a ti y a todos los compañeros y a los oyentes de la cadena SER.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Vamos al fútbol. En 20 minutos en la Cerámica se cierra la jornada en Primera División con el Villarreal Español. Vamos a ver cómo salen los equipos y el ambiente que tenemos. Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Saludos desde la Cerámica, donde se enfrentan hoy dos equipos que se juegan mucho en la pelea por Europa y por la Champions. En un momento delicado llega este partido para ambos conjuntos con dudas y con la obligación de reaccionar. El Villarreal necesita reencontrarse con la victoria para mantener las distancias con el Betis. Tres jornadas sin ganar. El Español no lo hace desde el 22 de diciembre en San Mamés, un punto de 15 potibles. El Villarreal, pese a las molestias, va a jugar como titular Gerard Moreno. Ayoz va a estar en la convocatoria, 7 bajas. Alfón, Logan Costa, Cambala, Foy, Partey, Pau Cabanes y Pedraza en el Español no juegan por cláusula del miedo. Carlos Romero y Ramón Terrats vuelven al equipo por Lozano. Dolan y Pere Milla jugará también en el lateral. Salinas no está. Javi Puado por lesión y se queda en el banquillo el último fichaje en Gonga. A las 9 de la noche esperemos que se llene la Cerámica con arbitraje de Adrián Cordero. Villarreal, Real Club Deportivo Español.
En la que no contamos cómo ha ido, gracias Xavi. Ahora nos vamos a la segunda división. Desde las 8 y media están jugando Racing de Santander y Mirandés. Óscar García Mayola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Racing está apretando y de lo lindo. Quiere recuperar el liderato que ahora mismo tiene el Castellón. Tiene ya dos ocasiones de muchísimo peligro. Una protagonizada por Andrés Martín, otra por Julián Belí. Resiste como puede el colista, que es el Mirandés. 9 de partido, Racing 0, Mirandés 0.
Muy bien, de la jornada, aparte de la jornada en Primera División, vamos a destacar una serie de noticias. La primera, la suspensión del Rayo Vallecano Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas, en una decisión que se tomó pocas horas antes. Bueno, el Oviedo había viajado, los aficionados del Oviedo también, y el equipo asturiano quiere llevarse los 3 puntos. Porque cree que la decisión no se tomó en tiempo y forma. Cali González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin demasiadas esperanzas precisamente, pero el Real Oviedo lo va a intentar hasta el final, que se le dé ese partido por ganado. Ahora el club está a la espera de la decisión que pueda tomar la federación y aunque no se tienen, como decimos, demasiadas ilusiones porque no cree que le vaya a quitar la razón a la liga y sino que se mantendrá al margen, el Oviedo se agarra a otra opción remota que puede ser que si no prospera la primera está abierto a jugar esta misma semana para que el encuentro se pueda disputar en las mismas condiciones en cuanto a bajas y momentos deportivos de uno y otro. Así que a la espera de una resolución, todo apunta que terminará todo esto con la celebración del encuentro y quedará únicamente pendiente de que se fije una fecha definitiva para que se celebre en Vallecas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. El césped de Vallecas, que sigue, digamos, sin poder usarse y no se sabe cuándo se podrá jugar el siguiente partido en Vallecas. La otra noticia que dejó el domingo fue la victoria del Real Madrid en Valencia. Ese 0-2 del equipo de Arbeloa, sin un juego brillante, sin plasticidad en sus acciones de ataque, pero que le mantiene a un punto solo del líder del FC Barcelona. Arbeloa volvió a poner en valor lo que dice que tiene su equipo: compromiso, solidaridad, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Evidentemente, seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y en muchos otros aspectos. Creo que tenemos ahí muchísimo margen de mejora. Pero un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Y ese es el camino, ¿no?, que están teniendo los jugadores, que lo están tomando, el compromiso, el ayudarse, el compañerismo, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Todos esos valores que creo que son muy importantes en el equipo lo han vuelto a demostrar los jugadores hoy y desde ahí solo nos queda que seguir mejorando.
El Madrid, que este entre semana descansa y que el fin de semana jugará con la Real Sociedad. Vamos a ver si ahí sigue teniendo compromiso, solidaridad, trabajo y mejora el juego. La Copa del Rey sin el Real Madrid tiene sus semifinales miércoles y jueves. Vamos a empezar por la del jueves, Atlético de Madrid-Barça, y empezamos por Barcelona, porque en Barcelona es noticia hoy que ha dimitido Joan Laporta. Ha dimitido para presentarse a las elecciones que están convocadas. Adrián Soldevila, hola.
Buenas tardes, sí, es así. Laporta ha dimitido hoy como presidente del Barça y lo ha hecho para presentarse a la reelección el día 15 de marzo, así lo marcan los estatutos del Barça, que también especifican que en la entidad tiene que quedarse un mínimo de 6 directivos, pues desde hoy y hasta el día 1 de julio, el presidente interino del Barça será Rafa Yuste, que hasta ahora era vicepresidente primero de Laporta. Las elecciones, aparte de Laporta, ya han mostrado voluntad de presentarse 3 socios. El segundo, en las anteriores elecciones, Víctor Font, el exdirectivo con Bartomeu Xavi Vilajoana, y el financiero Marc Siria, que ya estuvo con Laporta en las elecciones de 2015 que ganó precisamente Bartomeu. Ahora se presenta contra el que fue su jefe en 2015. Ellos deberán conseguir antes del 2 de marzo un mínimo de 2.337 firmas de socios para poder ser elegidos en las elecciones del día 15.
El Barça, que viene de ganarle al Mallorca en lo deportivo con una gran segunda parte y con un gran Lamine Yamal en la segunda parte. Y el Atlético de Madrid, que llega a ese partido del Metropolitano con la decepción que supuso la derrota ante el Betis, al que habían ganado días precedentes por 0-5, pero ayer todo se frustró, Pedro Fullana.
Sí, todo se frustró, Gallego, porque el partido fue muy distinto al de la Copa, no había espacios y ahí al Atlético de Madrid se le apaga la luz, le cuesta mucho más, como se vio en el partido de ayer, no tiene soluciones cuando los equipos se encierran atrás, como hizo el Betis de Pellegrini, y luego con el gol de Anthony, que no pudo remontar el Atlético de Madrid. Bueno, la Liga estaba muy complicada, ahora ya está a 13 puntos, es obvio que la Copa del Rey es ese clavo ardiendo al que se agarra el Atlético de Madrid esta temporada en la opción de intentar conseguir un título. Saben que por delante tienen otra semifinal por tercer año consecutivo. No va a estar Pablo Barrios, que es el faro que ilumina este Atlético de Madrid, y por tanto va a tener que buscar soluciones alternativas Diego Pablo Simeone. A la espera de que llegue la jornada de mañana, primer entrenamiento previo a la Copa, para ver si Pubil ya está recuperado de esa indisposición que tuvo en la jornada de ayer, y a ver si recupera Cardoso, porque el resto, tanto Nico como Barrios, lo tienen complicado.
Echó mucho de menos a Barrios, sin duda, el Atlético de Madrid. Y el miércoles, Athletic Club Real Sociedad, que jugaron hace nada ese mismo partido en Liga, entonces ganó la Real Sociedad. El Atlético al menos viene de una victoria en Liga. Íñigo Sánchez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues aquí en Bilbao hay cierto optimismo para ese derbi copero por dos razones. Primero, como dices, porque el equipo parece que tiene otra cara. Hacía meses que aquí no se encadenaban dos victorias consecutivas, el miércoles en la Copa y ayer en Liga, y que le dan algo de oxígeno a Valverde. Y en segundo lugar, porque hoy, al que hemos visto entrenarse en Lezama, ha sido Jan Sánchez, que cayó lesionado hace un par de semanas, y parece que apunta a ese partido del miércoles frente a la Real Sociedad.
La Real Sociedad también en franca mejoría, se ha colocado ya octava en la clasificación. Unai Cantero.
Sí, ¿qué tal, Gallego? Bueno, la Real, que va en buen momento, sin perder en 2026, pero claro, el empate en San Mamés, que supo a poco, ¿no? Pues deja ese mal regusto y sobre todo esas ganas de llegar a una final copera con gente, porque en 2021 no había gente. No va a poder contar Pellegrino Matarazzo ni con Barrenechea, ni con Susit, tampoco con Zakarian, sí con el héroe de los octavos de final frente a Osasuna, Unai Marrero, que ha vuelto a entrenarse, y la gente en Donosti tiene muchas, muchas ganas de clasificarse a la final.
Gracias, Unai. Fútbol internacional, lo decíamos al principio, la mala noticia para la selección española y para el Arsenal, por supuesto, la operación de Mikel Merino, fractura en el pie derecho. ¿Cómo ha ido, Pablo Montaño? Hola.
¿Qué tal, Gallegos? Buenas. Pues ha ido bien, así lo ha publicado el propio Mikel Merino en sus redes sociales, como avanzamos el sábado en Carrusel. El internacional español, el centrocampista del Arsenal, pasaba hoy por quirófano para operarse de esa fractura en su pie derecho, no en uno de los dedos, sino, como explicó su padre, Miguel Merino, hace unos días en El Larguero, algo más interior, una fractura más interior, y que también definió a Mikel Arteta como una lesión muy poco común y que estaba muy poco documentada. Pues se ha sometido hoy a la operación, ha pasado por quirófano y empieza ahora la recuperación de 4 meses que le tendrá apartado de los terrenos de juego y que le convierte en eso mismo, pues durante todo este tiempo que va a estar de baja, en una incógnita de cara al Mundial del próximo verano, que Luis de la Fuente cuenta con él porque ha sido una pieza muy importante durante la fase de clasificación, pero que su estado físico va a ser, pues como decía, una incógnita de cara al torneo del próximo verano.
Vamos a ver qué pasa con Mikel Merino, porque, bueno, a ver si lo echa de menos el Arsenal o y la selección española. El Arsenal, que sigue líder en la Premier, aunque el City no se ha despistado después de ganar al Liverpool por 1-2 en la última jornada. ¿Cómo está el partido de segunda división entre el Racing de Santander, Óscar?
Y el Mirandés, va empate a 0 en el marcador. El Racing está haciendo mucho mejor en el partido. Ha tenido varias ocasiones Georgi Guliasvili, también Andrés Martín. De momento no se mueve el marcador, aunque el principal atractivo ahora mismo está en el palco presidencial, porque ya está el último fichaje del Racing, cerrado en el mismo día de hoy, Jaime Mata, que estaba libre después de rescindir con la Unión Deportiva Las Palmas y que viene para reforzar al equipo cántabro después de la lesión de larga duración de Manex Lozano. Así que fichaje de relumbrón, veremos a ver futbolísticamente lo que puede aportar, pero ya está viendo a sus compañeros y en el día de mañana arranca con el Racing.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Fútbol Internacional, Bruno, decía que el Manchester City ganó in extremis al Liverpool.
Sí, con victoria en el último suspiro prácticamente con ese gol de penalti de Haaland, bastante discutido, bastante polémica con ese penalti. Liverpool 1, Manchester City 2, que permite tener algo de emoción todavía en la Premier. El City está a 6 puntos ahora mismo del Arsenal, que es el líder, y en Francia goleada del Paris Saint-Germain, que vamos a ver qué consecuencias tiene en el Marsella con De Zerbi, con el entrenador. Paris Saint-Germain 5, con partidazo de Dembélé, Marsella 0.
Gracias, Bruno. Volvemos a la presentación del Aston Martin, donde nuestro compañero Jesús Balseiro acaba de hablar con Fernando Alonso, que le ha dicho que todavía están en el punto cero.
Estamos por detrás, seguro, ¿no? Estamos en punto cero. No creo que hayamos ni empezado. En Barcelona pudimos rodar, pero yo me lo tomé más como un filming day que ellos hacían privadamente en Silverstone. Esos 200 kilómetros nosotros no pudimos hacer, y entonces Barcelona para nosotros fueron esos 200 kilómetros. Algunas partes del coche incluso no estaban validadas para ir a la velocidad máxima, entonces tuvimos que limitarnos a 280, creo, en la recta, solo por poner un ejemplo de lo al límite que estaba todo en cuanto a preparación. Entonces creo que difícil sacar ninguna conclusión, y Bahrein será para nosotros seguramente el primerísimo test y primerísima toma de contacto.
Así que, Jesús, serán esos test en Bahrein donde veamos cómo inicia el campeonato de Aston Martin, ¿no?
Sí, dice Alonso que todavía no tiene una estimación de a qué nivel puede estar este coche en comparación con el resto de la parrilla, con Mercedes, con Ferrari, con los que han rodado tanto ya en la pretemporada de Barcelona. Pero bueno, suena optimista, suena ilusionado, también deja abierta alguna puerta de cara al futuro. Esta entrevista se podrá leer dentro de poco en as.com y en el periódico, por supuesto. Y sobre todo, se percibe un Alonso muy ilusionado antes de esta temporada que empieza por el factor Newey, lo que él llama factor Newey, el hecho de que Newey esté detrás del Aston Martin, y hasta el punto de que eso genere incluso temor en otros pilotos, en rivales, en las otras escuderías.
Vaya chapa que se están metiendo los del motor con los patrocinadores, ¿y qué dicen?
Bueno, sí, están hablando de... Es verdad que es un año en el que estos tres patrocinadores son muy importantes. Honda, la unidad de potencia exclusiva, es fundamental que funcione. De hecho, va a ser más importante casi el motor que el chasis en estas primeras carreras. Valvoline, el lubricante, es fundamental también en el nuevo motor. Y el combustible sostenible de Aramco también va a ser fundamental, aunque me esté repitiendo, porque este año es obligatorio utilizar combustibles sostenibles, a ver qué fabricante lo ha desarrollado mejor. Lo bueno es que Aramco ya lo estaba empleando en Fórmula 2 y Fórmula 3, así que tienen un año de ventaja en comparación con los que van a utilizar Mercedes, Ferrari, entre fabricantes.
En el larguero contamos más. Gracias, Balseiro. Vamos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina de Ampezzo, donde hoy en el patinaje artístico, en la prueba de danza sobre hielo, tenemos doble participación española. Claudia López.
Sí, Gallego, ya han realizado su programa corto la pareja debutante en los Juegos, Sofía Valiasaf Kasimov, pareja entrenada por Sara Hurtado, una de las figuras claves de la danza sobre hielo en nuestro país. La primera vez que llega a los Juegos una pareja española que entrena en España. Han alcanzado una puntuación de 64,98. Ahora mismo están sextos. En breve saldrá la otra pareja, compuesta por Olivia Smart, la banderada, y Tim Die, que el miércoles tendrán que realizar la danza libre o el programa largo. La suma de ambos será lo que decida la clasificación final.
Y segunda intervención quirúrgica para Lindsey Vonn.
Sí, tras su caída de ayer en la final del descenso y su fractura de fémur en la pierna izquierda, se ha requerido una doble intervención con cirujanos ortopédicos y plásticos. Su hermana ha confirmado que Vonn no se arrepiente y que lo dio todo. La imagen de la considerada mejor esquiadora de todos los tiempos tendida en el suelo, gritando tras arriesgarse a competir con el cruzado roto, sin duda sigue siendo una de las imágenes de los Juegos.
Luego en las redes los haters empezaron a criticar que Lindsey Vonn, a pesar de tener el cruzado roto, compitiese. Hay que recordar que en el entrenamiento oficial previo a la carrera había hecho el tercer mejor tiempo, estaba en tiempo de podium. Es normal que una campeona histórica como ella quisiera arriesgar y participar luchando por una final, porque además es un error técnico el que tiene, no tiene nada que ver con la inestabilidad de la rodilla. A causa de la Super Bowl, ayer no hubo partidos en la NBA Y hoy, Héctor González, tenemos un día intensísimo.
Sí, el fin de semana nos ha dejado, por ejemplo, el debut de James Harden con los Cleveland Cavaliers. Hizo la barba 23 puntos en la victoria en Sacramento, 126-132. Y en cuanto a los españoles, perdió Boston en casa frente a los Knicks en un partido por el segundo puesto del Este. Y Hugo González solo metió 2 puntos para los Celtics, mientras Brunson se salió en los neoyorquinos con 31. Mientras, ante Aldama no jugó en la derrota de Memphis ante Portland. Hemos completado ya, gallego, 2 terceras partes de la liga regular. Siguen líderes destacados de conferencia, Oklahoma City Thunder en el oeste y Detroit Pistons en el este.
Esta semana cerramos el programa con esta banda que se llaman Cora Jaco y este tema que tiene un nombre muy apropiado para estos días, Firmar la Paz. Lo último del programa es un reconocimiento a la selección española de fútbol sala, que el sábado se proclamó campeona de Europa ganando a Portugal. Toni López.
Por 5-3, no todas las selecciones españolas tienen 8 europeos en 13 ediciones, con hat-trick de Antonio Pérez, MVP del torneo. Este mediodía se ha pasado por Ser Deportivos uno de los goleadores, de los pichichis de esta selección, Cecilio, el jugador de Inter.
Esta selección pinta muy bien, tenemos mucho futuro. Mucho futuro y la gente joven, que a mí me ha sorprendido mucho, que ha subido un rol muy importante. Creo que España debería volver a donde se merecía, que era estar en una final. Creo que fuimos mejores, teníamos más deseo, más ambición, y eso se transmitió en la pista.
Mirando al Mundial de 2028, que aún no tiene sede, tampoco la tiene la Euro de 2030, Rafael Luzán, el presidente, ya dijo ayer que una de las opciones era España, que se lo habían presentado a la UEFA y que lo había visto con buenos ojos. Y esto no para, porque si el sábado terminó la Euro, gallego, este miércoles ya hay 2 partidos de liga adelantados por la Champions: Inter Palma Futsal y Xota GP Cartagena.
Nos vamos a las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis. Y mañana a las 8:30 vuelve Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.